Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y comienza en directo en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Programa positivo, programa para acompañar a la gente que es insomne, a la gente que está trabajando y a la gente que le gusta escuchar la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los que estáis al otro lado de la radio. Siempre me gusta comenzar el programa con historias positivas que nos alejan del ruido, que nos alejan de tanto machaque negativo que hay en muchos puntos del país, y nos damos cuenta que si rascas un poquito, de verdad, ocurren historias bonitas, o también hay que recordar cosas maravillosas que sucedieron hace tiempo. Y yo creo que si para algo sirven las redes sociales, pues en muchos casos es para revivir también a las personas. Y esto fue precisamente lo que ha ocurrido con María de Neixón, o María de Juan, o María de Moucho. Por eso hoy quiero poner esta calle positiva con ella. María murió una de esas mañanas frías que tanto caracterizan a Galicia. Fue hace casi unos 10 años en Neixón, en la comarca de Barbanza. Allí se encuentran los castros de Neixón y precisamente fue en el blog del proyecto arqueológico de los castros en donde se subió el vídeo de María, en el que por cierto hablan de ella como el alma del lugar. Bueno, pues si has tenido el privilegio de visitar esta comarca, antes de su fallecimiento, Ponedor, seguramente te has cruzado con ella o incluso has entablado conversaciones con esta mujer. Pues dicen todos los de allí que ella siempre estaba dispuesta a darle al pico, eso sí, siempre con franqueza, mirando a los ojos fijamente y con un lenguaje y también con una desenvoltura que ahora, gracias a este vídeo que han lanzado en las redes sociales, pueden disfrutar de las personas de todo el mundo.
Os laburas da casa, poñer patacas para comeremos nós, botar lentellas para comeremos nós, xudías, chícharos, amás a limpar a horta que todo limpo eu, que non teño gano limpo. Eu non faço más nada.
Esta que acabas de escuchar, Ponedor, es María de Neixón, una mujer trabajadora, empática, sincera, con unos valores sobrehumanos que han hecho que 10 años después de su muerte se haya convertido en la protagonista principal de las redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 6 de julio de 2020. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y fíjate, hay muchas formas de protestar y de llamar atención para, bueno, reivindicar alguna que otra causa. Bueno, pues hoy nos vamos a hacer eco del que desde hace tiempo está llevando a cabo el naturalista, explorador y divulgador Nacho Dean. Bueno, hace 4 años que fue el primero de nuestro país en dar la vuelta al mundo caminando. Bueno, pues para que te hagas una idea de la dificultad de este tipo de retos, en el mundo solo hay otras 4 personas que se sepa que lo han hecho.
Y lo que pasa, Pulpo, buenos días, buenos es que días, ahí Aida. no queda su hazaña. Yo, que cuando terminó de recorrer el mundo a pie, decidió que era el momento de acordarse de los océanos. Y después de la proeza ya mencionada, decidió recorrerse los 5 continentes a nado. Y todo esto ha quedado plasmado en un libro del que en unos minutos vamos a dar muchos más detalles. Y además los mensajes de Facebook no podían faltar, que hoy, por cierto, les estamos pidiendo a los ponedores que nos envíen una fotito con un cartel en el que pongan desde dónde nos están escuchando. Así que leeremos muchos mensajes de los que nos están llegando ya de los ponedores en facebook.com/poniendolascalles y obviamente también vamos a escuchar muy buena música.
Correcto. En concreto, la foto que pedimos es que la gente se haga un cartel y que ponga soy ponedor y abajo pongan en pequeñito desde donde nos están escuchando. Ya hay un montón de ellas, las podéis ver en facebook.com/poniendolascalles y claro, entre toda la gente que mande este cartelito que vamos a insertar en el vídeo que vamos a hacer de lo que ha sido todo un año de Poniendo las Calles, pues entre la gente que aparezca serán 5 los ponedores que reciban la mascarilla oficial de Soy Ponedor, de Poniendo las Calles. Bueno, vamos a escuchar la cantidad de gente que marcó el teléfono del estudio y que nos demostraron cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntale a los ponedores dónde estás.
Bueno, pues yo estoy en un pequeño pueblecito, muy cerca de una ciudad en Alemania, en Heidelberg.
Ajá.
Alemania.
¿Y qué haces en Alemania que no estás en España como el resto de españoles que estamos aquí?
La situación que en España tenemos, pues, respecto al trabajo, pues, y tenés que buscarnos un poquillo la vida por ahí.
Claro.
O sea que eso es lo que estamos haciendo aquí.
¿Y no te dio algo de vértigo el acercarte a Alemania? El idioma es complicado, el alemán, hasta que uno introduce ahí un poquito la lengua, es complicado, ¿eh?
Sí, pero sí, es complicado, yo no te voy a decir que no, es difícil y es... Pero tú lo puedes, si tú quieres, tú lo puedes hacer.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, estoy ahora, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Ajá, ¿estás haciendo ruta desde qué hora?
Sí, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid.
Sí.
Lo que pasa es que hago cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromán.
Ah.
Y yo me vuelvo otra vez para casa para descargar mañana aquí. La cerveza,
lleva cerveza. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto, nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
No, trabajando, yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo ponían las calles. Automáticamente, después de charlar con nosotros, recibieron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer lo mismo, llamarme en directo, entrar aquí en el programa y contarme a qué te dedicas ahora, cómo estás poniendo las calles y desde dónde. 950-6006, estamos a lunes, es 6 de julio, y estamos con muchas ganas, Óscar, de conocer cómo viene el tiempo para el día de hoy. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy lunes predominarán cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. Aún así, en el Cantábrico y en el norte de Navarra se esperan cielos nubosos con lluvias débiles por la mañana, con menor intensidad a la tarde en el litoral y algún chubasco aislado en el interior. Además, nubosidad de evolución dispersa en las montañas del interior peninsular, con posibilidad de algún chubasco aislado en el oeste de Cantabria e Ibérica Oriental, y con más probabilidad en el Pirineo Oriental. En Canarias se esperan intervalos de nubes medias y altas por la mañana, tendiendo a despejar. Y respecto a las temperaturas máximas, bajan en el tercio norte peninsular y aumentan en general en el resto del país. Se espera que se superen los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y zonas del Tajo y Guadiana. También se espera que superen los 35 grados en el resto de la mitad sur interior, depresiones en el noreste, Bajo Duero e Islas Canarias Orientales.
Muy bien, Óscar, muchas gracias. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Ahora mismo estamos en directo en Facebook Live. Entra en nuestro facebook.com/poniendo las calles porque me vas a ver cómo te saludo y sobre todo vas a conocer a un montón de gente que como tú está escuchando la radio.
Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
Son las 4:16, las 3:16 en Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando. Siempre nuestro abrazo a la gente que trabaja de manera solitaria. Siempre me viene en la cabeza la gente que está en los puestos de peaje, en las carreteras, y están ahí metidos en un cubículo y atendiendo cuando pasa un coche o cuando pasa un camión, y ahí están. Bueno, pues muchos escuchando la radio, así que para ellos un abrazo bien fuerte desde Poniendo las Calles, al igual que los taxistas, los camioneros, la gente que está en las gasolineras, la gente que está trabajando en las recepciones de los hoteles, la gente que está en los servicios de emergencia, en los servicios de mantenimiento, a alguien que esté ahora mismo en el servicio, también un abrazo y que vaya todo bien. Y por supuesto a nuestros guardias civiles y a los policías que nos protegen y a los vigilantes de seguridad. Somos la comunidad de los currantes y lo decimos con muchísimo orgullo. Así que un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de vosotros, y en especial a los 91 ponedores que me están viendo ahora mismo en Facebook Live, que sois unos cracks, que os agradezco un montón que estéis ahí y que mola mucho saber que me estáis viendo y que interactuamos, casi nos llegamos a tocar. Así que un abrazo a los que ahora mismo me estáis viendo a través de Facebook. Un abrazo bien fuerte. Zaida, ¿qué están contando los ponedores? Porque ya sabes que hoy tienen que mandar fotos. Quiero carteles donde ponga soy ponedor y la localidad desde donde nos escuchan, porque luego les va a hacer mucha ilusión que formen parte del vídeo de Poniendo las Calles 2020.
Marillot Sánchez nos envía el suyo y nos dice: soy ponedora desde Madrid, os escucho todas las noches. O Mari Reyes desde Tenerife nos dice que nos sigue todos los días, Pulpo.
Qué bien.
Luego está Neus Vidal Martínez, que nos manda una foto preciosa y además en la que pone: soy ponedora desde Campos, Mallorca.
Qué bien.
O Julio Corrales, que nos manda también su foto y nos dice: hola Pulpo, soy ponedor desde Madrid, Canillejas, un saludo.
Qué bien.
También Pepe Marín desde Chiclana, Cádiz, y nos manda una foto en la que sale él con su cervecita y acompañado de su mejor amigo, me imagino que será un perro precioso.
Qué bonita. A mí me hace mucha ilusión, Zaida, que José Luis Barrero Garrido nos manda su foto. Es un señor mayor, un ponedor, que fíjate lo que le debemos a este hombre, ¿no? Y ha hecho un cartel súper chulo con un rotulador y un folio y ha dicho: soy ponedor, Algeciras. Así que José Luis, de verdad, un abrazo bien fuerte, Zaida, adelante.
Rosa Fle, hola Pulpo, soy ponedora desde Madrid, nos adjunta también su foto. O María Rosa Monsalves Maraver, soy ponedora desde Almonte, Huelva. Luis Gómez nos manda una foto, Pulpo, en la que sales además tú también.
¿Yo?
Y pone: somos ponedores y Madrid.
¡Qué bueno! Ah, lo tengo que ver ahora, es que hay un montón de fotos, ¿eh? Hay que ir guardándolas. También Marisa Rubio acaba de mandarnos una foto ahí en su churrería con su papel, y mira qué bien, qué preparada está para empezar a hacer las porras y los churritos.
Pues sí, y Pablo Castro nos pone: buenas tardes, adjunto documento, y nos pone una foto en la que sale él: soy ponedor.
Olé.
Desde Valladolid.
Qué
creo
bueno.
Que juraría que pone, lo que pasa es que está como al revés, Pulpo, pues la foto sale al revés el cartel.
Claro, ¿sabes? Por el efecto espejo, sí,
de la cámara.
Entonces, sí.
Creo que pone Valladolid, pero tampoco me hagas mucho caso.
Qué bueno. Bueno, yo recuerdo que la gente que quiera echar un vistazo ahora está conectada a la cámara, y sobre todo que hay un montón de gente. Ahora ya son 110 personas las que hay y están cada uno poniendo desde dónde nos están escuchando. Y es que te das cuenta de la globalización que es este medio, ¿no? La radio que llega a todo el mundo, están en todos los sitios. Así que un abrazo bien fuerte a los de la cámara, y ahora me centro en los de la radio, que son las 4:20, las 3:20 en Canarias, y vamos a interactuar mucho hoy en este lunes que estamos ya a 6 de julio de 2020. Fíjate, ponedor, hace ya 4 años Ignacio Díaz, pues se convirtió en el primer español, ni más ni menos que también en la quinta persona, en dar la vuelta al mundo caminando. Durante 3 años recorrió 5 continentes, los 5 continentes, 31 países, eso significa 33.000 kilómetros a pie, en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente para documentar el cambio climático. Sin embargo, después de ese viaje, Ignacio se dio cuenta que tenía una deuda pendiente con los océanos y por ello estuvo más de un año entrenando para recorrer los 5 continentes a nado y así poder lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Una experiencia que ha querido plasmar con un nuevo libro titulado La llamada del océano. En él comparte con todos nosotros las lecciones más importantes que ha aprendido tras convertirse en el primer español en unir los 5 continentes a nado.
Bueno, pues para hablarnos sobre este libro y contarnos todas sus aventuras ha estado en la tarde de COPE el naturalista, explorador y divulgador Nacho Díaz. Él ha sido el que ha explicado cómo afronta estos retos tan grandiosos.
Una de las dificultades es que yo no era nadador. Venía obviamente de un mundo de montaña, de caminar, de tierra, de acampada, de senderismo, pero el agua es un medio completamente diferente. Por eso me tuve que sumergir en unos entrenamientos muy intensos durante más de un año. Nadé más de 2.500 kilómetros en piscina, en aguas abiertas, en el mar, en lagos. Y esa fue la manera, con constancia, con disciplina, día a día, de ir ganando la técnica, el estilo y la resistencia necesarias para poder afrontar en junio de 2018 la primera travesía, que era el estrecho de Gibraltar, uno de los referentes en natación en aguas abiertas, y posteriormente afrontar el resto de travesías uniendo los continentes. Desde luego, tener un propósito, es decir, más allá del reto deportivo o de la hazaña, el mensaje de conservación de los océanos también me da mucha fuerza, saber que lo que hago tiene una trascendencia, que sirve para algo.
Pero, ¿en qué condiciones se han encontrado los mares que ha recorrido?
He visto de todo. He comprobado que vivimos en un planeta hermoso que merece mucho la pena cuidar. He visto regiones apasionantes como el Estrecho de Bering sobre el Círculo Polar Ártico, con auroras boreales. Hemos estado viviendo con esquimales. He visto los mares del Mar de Bismarck sobre la isla de Nueva Guinea, muy cerca del Ecuador, con tiburones, con cocodrilos. Pero también he visto regiones castigadas por la acción humana. He podido ver con mis propios ojos los efectos del calentamiento global, como el agua, el nivel del mar está subiendo. Por ejemplo, en Alaska estuvimos ayudando a varios esquimales a construir un muro de piedras porque el estrecho de Bering ya no se congela en invierno. De hecho, se están abriendo nuevas rutas comerciales marítimas que suponen una reducción pues, de una semana, 10 días en las tradicionales rutas que atraviesan el canal de Panamá y el canal de Suez. Y bueno, pues el poder ver con tus propios ojos esas cosas que siempre oyes en los medios, en entrevistas, en documentales, me parece que es un mensaje muy interesante de trasladar. He visto también regiones muy contaminadas por plásticos, en fin, la cara y la cruz.
Claro, yo lo que me pregunto es en qué condiciones se han encontrado los mares que ha recorrido.
Hay mucha fe, mucha ilusión, mucha imaginación, esa capacidad de proyectarse en el futuro. Tenemos que ser conscientes de que el futuro no está escrito. Tenemos la capacidad de poder escribir, ¿no?, esas hojas en blanco que tenemos delante, de escribir la historia, y esa es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, consciente de ello, yo decido apostar por aquello en lo que creo, intentar dejar desde la humildad más grande mi semilla en favor de un mundo mejor. Y yo creo que en concreto la conservación del planeta es necesaria, una acción global, una acción aislada, puntual, no sirve de mucho. Por eso invito a todos los actores sociales, individuos, empresas, autoridades, a tomar cartas en el asunto y pasar a la acción urgentemente.
Además, el naturalista, explorador y divulgador ha hablado sobre la travesía del mar de Bismarck, su travesía más peligrosa.
Fue un poquito, 20, 22 kilómetros desde Mabo, en Papúa, hasta Butum, Papúa Nueva Guinea, en un mar con fauna marina delicada, además de los cocodrilos y las medusas y los tiburones. Hay unas medusas muy pequeñas, la medusa Irukandji, pero muy venenosa. Y bueno, me indicaron que la frontera entre Asia y Oceanía estaba aproximadamente a unos 10, 12 kilómetros. Cuando por fin la alcanzo, después de 3 horas nadando, de atravesar la desembocadura del río Moratami, un río que baja de la jungla lleno de troncos, de barro, unas aguas muy turbias en las que apenas ves, me picó una medusa en la cara. Cuando por fin llego, me dicen desde las embarcaciones que se han equivocado, que la frontera está todavía 12 kilómetros más lejos. En ese momento, psicológicamente, fue un palo. La verdad, pensé que era imposible, que no lo iba a conseguir, y me planteé incluso abandonar.
Sin embargo, claro, yo me pregunto qué le hace no abandonar. y sacar la fuerza para continuar?
En primer lugar, de estar haciendo aquello que me apasiona. Cuando estás en tu camino y crees en lo que haces, tienes un compromiso contigo mismo. Siempre guiado por ese espíritu de superación, ¿no? De buscar tus límites, de ver de lo que eres capaz. A mí realmente me apasiona la aventura, me apasionan las expediciones. Y luego saber que lo que estás haciendo sirve para algo, como es esa trascendencia, que es saber que estás dedicando tu desafío para la conservación de los océanos. Y en ese momento en concreto, además, ocurrió algo, una anécdota muy, muy interesante. Un miembro de mi equipo se quitó la ropa cuando me vio tan extenuado y se tiró en calzoncillos a nadar conmigo. Ese gesto de compañerismo, de solidaridad, me dio tanta fuerza y tanta motivación que me permitió seguir brazada a brazada hasta prácticamente 6 horas y media nadando, cubrir los 22 kilómetros que separaban Mabo de Butun y culminar esta cuarta travesía.
Lo que está claro, ponedor, es que tanto en estos retos como en otros aspectos es muy, muy importante el trabajo en equipo.
Igual que este compañero se tiró de la embarcación y me dio el ánimo suficiente para culminar la cuarta travesía, estamos viendo que esta pandemia, este coronavirus, lo superamos entre todos. Es trabajo en equipo, esto es cosa de todos, y del mismo modo que superaremos esta crisis sanitaria, confío en que la crisis climática también sea resultado de una acción global, y bueno, pues animo a todo el mundo. Estoy preparando una nueva expedición para 2021, muy al hilo de la conservación de los océanos.
Bueno, pues desde aquí estaremos muy pendientes de este nuevo reto que está preparando el naturalista, explorador y divulgador Nacho Dean. Un reto con el que seguro que una vez más se va a volver a superar. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y disfrutar de esta gran canción.
De sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Hoy estamos más con ganas de veros que nunca. Fíjate, hay ponedores que están mandando su propia foto con un cartel que pone "Soy ponedor". Dice Emilio José Menéndez, que es un vigilante de seguridad, está en Castellón y se ha hecho la foto con su cartel de ponedor. Soy ponedor en Castellón. Así que, Emilio, te meteremos en el vídeo de los ponedores en este 2020. O, por ejemplo, José Luis González Cerezo, que él más ha sido la imagen de Segovia directamente y también le ha puesto las palabras de "Soy ponedor".
Sonia Diloy, nos apetecía poner esta foto de nuestra boda antes de la pandemia y teníamos que hacer un apaño. No hay papel, pero somos ponedores a muerte, si os quiere. Y han escrito con una aplicación de estas del móvil. Somos ponedores desde Zaragoza.
Muy bien.
O Lola Vázquez Rodríguez, que nos envía también una foto desde lo que parece un coche, en el que pone soy ponedora.
Sí.
Y debajo pone San José de la Rinconada, en Sevilla.
Sí, señor.
Eso es.
Sí, señor. Bueno, es que hay un montón de fotos, ¿eh, Zaida?
Sí, sí, sí.
¿Ya has visto pues las de sí. Carlos Álvarez Barceló, que ha mandado con varios modelos su mascarilla del Real Madrid, con otra con unos amigos? Es que claro que cada uno está aquí ya presumiendo de lo que tiene, ¿eh?
Pues sí, mira, lo que dices tú, Pulpo. Luego también está el comentario de Isabel García Conde desde Arganda del Rey. Soy ponedora, y nos manda una foto con la mascarilla, que es muy importante utilizarla, Pulpo.
Sí, sin lugar a dudas.
O Pedro Glez, soy ponedor desde Écija, Sevilla, la ciudad del sol. No nos manda una foto de él, pero sí el cartelito de soy ponedor. O Carlos Álvarez Barceló nos envía dos fotos en las que pone soy ponedor, y una con una mascarilla diferente a la otra, con dos mascarillas que tiene este ponedor.
¡Qué barbaridad! Pues nada, vamos a seguir viendo fotos, y luego las que, bueno, cumplan un poco lo que estamos pidiendo, las introduciremos en ese vídeo que resume lo que ha sido toda esta temporada de Poniendo las Calles 2020. Son las 4:31, 3:31 en Canarias. Estamos en directo en Facebook Live, me podéis ver ahí, y también estamos pendientes de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, porque que la gente no se lo crea, siempre ocurren cosas raras.
Pues sí, cosas raras de estas que te hacen a veces hasta saltar del sillón, Pulpo. Empiezo hoy yéndome a Italia, porque allí ha ocurrido una cosa en un hospital que ha dejado a todo el mundo anonadado.
¿De qué se trata? Dime, dime, dime.
Si te digo 15 bebés en 24 horas, ¿cómo te quedas?
Pues que madre mía, la que van a liar.
Mira, este es el récord del que puede presumir ya el Hospital de Cremona, en Italia. Y es que en solo 24 horas, el centro hospitalario ha traído al mundo a 15 bebés, 10 niñas y 5 niños. Y dos de ellos, además, gemelos. Los expertos han dicho que es algo extraordinario que nunca había ocurrido hasta el momento.
¿Es verdad? No.
Pues sí, Pulpo. Una noticia, además, cuanto menos esperanzadora en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Así que bueno, ya sabes que las noticias de los animales no pueden faltar en esta sección.
Ya, siempre cae alguna.
Siempre cae alguna porque la lían parda. Hoy te cuento una historia que ha emblandecido el corazoncito de todos los usuarios de Twitter. Y ya lo decía Manuel Carrasco.
Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu alma.
Y es que qué bonito es querer, sí, Pulpo. Sí, bueno, sí, resulta que un guardia de seguridad llamado Ethan estaba en su puesto de trabajo, sí, y vio cómo un perro estaba esperando a sus dueños, que estaban dentro de un centro comercial. Uh-huh. Y el perro además se encontraba bajo la lluvia. El hombre no se lo pensó dos veces, abrió su paraguas y le puso el paraguas al perro para protegerlo. Freddy es como se llama el perro. Uh-huh. Un gesto que le pareció de lo más normal a este hombre, pero una mujer se acercó a él y le preguntó que por qué hacía esto, y él contestó: no sabemos qué sienten los perros sobre la lluvia. Así que lo ayudó. La mujer decidió, claro, además sacarle una foto, subirla a Twitter, y claro, pues te puedes imaginar que recorrió la red social como si fuese pólvora.
Pues imagínate, claro, con muchas ganas todo el mundo de salir por ahí.
Pues sí. Y ya que hablamos de animales, Pulpo, te cuento que han encontrado uno que es digno de darle un papel protagonista dentro de esta película.
Están en Pandora, señoras y señores. Ténganlo en cuenta. Si el infierno existe, quizá quieran ir allí a recuperarse un poco después de su misión en Pandora. Ahí fuera, detrás de esa cerca, todo ser vivo que se arrastra, vuela o mora en el fango quiere matarles y comerse sus ojos como si fueran caramelos.
Joder, la voz de este actor de doblaje, sí, que es Camilo García, o sea, es un auténtico fenómeno este hombre.
Es súper fuerte esta, sí, voz. Podría convertirse, Pulpo, este pez en un avatar más. Te cuento cómo es el pescado que se han encontrado, ¿vale? Tiene dos colores así pastel,
¿sí?,
¿vale? Azul, rosa, verde y blanco.
Ajá.
Pero es que aún encima es gigante, lo que viene siendo mitad yo. ¿Vale?
Claro, claro, claro.
Será también, pues eso, sí, como media yo, sí. Mm. Claro, al principio la gente pensó lo mismo que pensé yo con el murciélago que te conté el otro día, no sé si te acuerdas, que digo, esto es Photoshop.
Claro.
Esto tiene que ser Photoshop. Pero es que el usuario, después de subir la foto, subió un vídeo con el que se demuestra que no hay Photoshop ni retoque que valga, que no, que el pez es así, punto.
Claro.
Y de hecho, al parecer, hay más de esta especie. Son típicos del Atlántico, del Pacífico y del Índico, donde hay arrecifes y otras costas rocosas. Y además pueden verse en muchos acuarios de todo el mundo. El pez pulpo, de verdad, te lo prometo,
sí,
espectacular y digno de ver.
Bueno, ya imagino. Lo que ha tenido que ser digno de ver es lo que Carlos Rosa me está contando ahora mismo a través de Facebook Live. Me dice, Pulpo, buenos días desde Buenos Aires. Dice, hace 5 minutos he visto el triángulo que forman la Luna, Júpiter y Saturno. Es un ponedor que nos escribe desde Buenos Aires. Lo que ha tenido que ser ese momento, ¿eh?
Pues sí, súper bonito, Pulpo.
Qué bonito. La verdad que hoy hay una luna, de verdad. Yo no sé tú ahí en tu tierra, en Galicia, cómo vais de luna, pero en Madrid hace una noche con una luna increíble.
Pues mira, estoy con las persianas bajadas, así que no te puedo decir.
Ya. Bueno,
luego la miraré.
Claro, si tienes ocasión, Zaida, asómate un poquito y me cuentas, ¿vale?
Vale, luego te cuento. Mira, Pulpo, la COVID-19 y Fernando Simón siguen estando muy presentes en el mundo y claro, como no podía ser de otra forma, están protagonizando historias de todo tipo. Ya se han hecho camisetas con la cara de Fernando Simón y también tatuajes, que te lo conté aquí.
Sí, es verdad.
Pero es que ahora la cara del icono pop también ha aparecido en la calle San Simón, en el barrio de Lavapiés, en Madrid.
¿En serio? Vaya, madre.
Se trata de un mosaico firmado por el artista urbano Basket of Ning. Ha sido el propio autor el que ha promocionado el mosaico a través de sus redes sociales con el título de San Simón te cuida.
Uh-huh.
Sin duda, pues un guiño más al epidemiólogo.
Ya. Bueno, a ver qué pasa con este hombre dentro de un tiempo, ¿eh? Veremos
a ver. Se olvidará seguramente como todo.
Que se olvidará o más de uno se va a tener que quitar los tatuajes.
Pues sí.
Ya verás.
Les va a salir caro el tatuaje,
hombre,
que
imagínate.
Te lo digo yo. Caro y doloroso,
hombre,
porque
claro,
madre mía.
Arrepentimientos, vendrán los arrepentimientos.
Sí. Hoy escuchamos, Pulpo, esta gran canción, La Lola, porque Manolo Quijano, el cantante y uno de los componentes de Café Quijano, ha escrito un libro sobre el significado de las canciones.
Uh-huh.
Se titula Detrás de la letra y en él desvela las historias que existen detrás de cada una de las míticas canciones del grupo. Por ejemplo, dice que la famosa Lola era un amor platónico que Manolo Quijano tenía y que trabajaba en el mundo de la televisión. Él mismo explicó que la presentadora lo encandiló y que él la veía todas las noches con la televisión sin sonido mientras uh-huh. componía las canciones.
Ah, qué curioso, no conocía la historia.
Pues
son
sí.
Las 4:37, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo calles. ¡Buenos días!
Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas tremendas armas para las batallas. Cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia.
Quiero dar las gracias y la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir: Norberto Calvo Gómez, Rafael Gorriz Noaín, Lanuru Azcue, Montserrat Serrano, Momia Calero, José Torres Mellado, Ulises Santiago y Pilar Nogales. ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida y las gracias, al igual que a Carmen Ramírez y también a Ángel Gabriel Sánchez. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en Facebook, y aquí ya sabéis que es costumbre. También yo creo que es un poco de, no, de educación, ¿no?, dar la bienvenida y dar las gracias a la gente que se suma a nuestras redes sociales. Y hay un mensaje que me manda Juan Ber Castillo, y hablábamos de la luna, ¿no? Bueno, pues dice que esta es una foto de anoche, un cielo precioso. Saludos desde Bazalote, vigilando los ajos. Soy ponedor, nos dice Juan Ber, y nos manda una foto realmente bonita, 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 que enseguida la vamos a compartir para que las vean nuestros ponedores de calle. Son las 4:40. En este momento abrimos el teléfono del estudio, el 900 50 60 06. Ya sabes, ponedor que entra en directo, ponedor que es diplomado con el diploma oficial de ponedor de calles. David, buenos días.
Muy buenos días.
Por favor, pero qué energía. Hombre, que si se escucha muy bien. ¿Dónde estáis?
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión, esperando que nos abran una empresa de paquetería.
Ajá.
Para meter ya nuestros camiones. Pero, y hoy vengo con un acompañante muy especial.
Eso iba a decir, que he oído la voz de un niño hasta ahora.
Hola.
Hola.
¿Y tú cómo te llamas?
David.
Hola, David, ¿tienes voz de ser del Real Madrid?
Y del Betis.
Y del Betis. Pero, de uno eres del Real y el otro es del Betis, ¿no? Real por el Madrid y Betis por el Real del Betis, ¿no?
Sí.
¿Y qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque sí.
¿Cómo que porque
sí?
Es que
ha sacado buenas notas. Vamos a explicarlo. Ha sacado buenas notas y siempre está que se quería venir conmigo con el camión y a ver cuándo me puede ir. Digo, bueno, si saca buenas notas, te viene. Y hoy, que es un día más relajado para nosotros, que vamos más tranquilitos, pues digo, vea, pues hoy te va a venir conmigo.
Oye,
y pero aquí lo tengo. Digo, y vamos a llamar al Pulpo, que vamos a salir por la radio. Y sí, ¿cómo vamos a salir por la radio? Digo, hoy salimos por la radio.
¡Qué suerte habéis tenido! Oye, David, y bueno, ¿cómo haces para que tu hijo admire tu profesión?
La verdad es que no tengo que hacer mucho, ¿eh? Yo intento hablar con él todo lo que pueda, como esto de los camiones llama mucho la atención a los niños.
Sí.
Pues nada, yo le digo que me encargo de llevar mercancía, de que a la gente le llegue tu camiseta, porque es una empresa paquetería, llevamos de todo.
Claro.
Y él, pues, tan contento.
Hombre, claro. Pero me encanta la historia y claro, él se va a dar cuenta de la dureza de tu trabajo, ¿eh, David?
Sí, la verdad es que sí. Por un lado está bien, porque aunque sea pequeñito, que tiene 7 añitos...
¡Qué crack!
Pues él sabe lo que hace su padre, el que tiene que venir. Nosotros somos de un pueblo de Écija, de un sitio que no hace mucha calor. y venimos aquí a Lucena, estamos trabajando aquí en Lucena.
¡Qué bien! ¿Y cómo se llama tu hijo, David?
Sí. Mi hijo igual que yo, David.
Vale. A ver, yo quiero hablar con David, hijo. David, ¿me escuchas, verdad?
Sí.
¿Has visto la cantidad de cosas increíbles que hace tu padre para que a los demás le lleguen las cosas que compran?
Sí.
Muchas cosas de las que lleva tu padre, si no las llega a llevar él, no les llegarían a las personas que están esperando esos paquetes, ¿eh?
Mascarilla.
¿Mascarillas? ¿Qué más lleva?
Cosas para hospitales.
Uh-huh.
Camisetas, juguetes, televisores, de todo.
Madre mía, o sea, cuando alguien compra algo, tu padre se encarga de que esas cosas lleguen a su destino, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno. ¿Y ya te ha dejado tocar el claxon de la furgoneta o del camión?
¿Qué?
¿Te ha dejado tocar el pito?
El pito, la bocina, ¿eh?
Sí.
A ver, dale un poquito, o si estáis en una zona donde no puede sonar, no lo hagáis.
Sí, estamos en un polígono, sí, aquí no pasa nada.
Aquí no hay problema, ¿verdad?
Mira, a ver. Vamos a ver si escucha algo.
¡Jolín! ¡Madre mía! Pero, ¿qué volumen?
Esto es lo que le gusta, mucho.
David, ¿y qué vais a hacer ahora? ¿Estáis parados, pero vais con destino a dejar la mercancía? ¿Dónde?
No, hemos llegado a destino.
Ya habéis llegado.
Hemos llegado aquí a destino, estamos aquí parados.
Bien.
Estamos esperando que llegue.
¿A que abran?
Que nos abra la nave. Y ya culamos el camión y nos vamos para dormir.
Madre mía.
Sí, sí.
¿Por qué no os hacéis una foto?
Ahora cuando terminemos haremos una foto y la mandaremos también, como habéis dicho antes.
Claro que sí. Os hacéis una foto ahí, que os veamos y que toda la audiencia que tenemos que vea cómo es la vida de los camioneros, ¿no? Que hoy además has premiado a tu hijo en su cumple para que te acompañe a hacer la ruta, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros te sueles hacer, David, al cabo del día?
Al cabo del día, entre coger coche y la ruta que hago, pues haremos más o menos unos 800 kilómetros más o menos todos los días.
Jolín, ¿y qué camión llevas?
Pues llevo una Scania.
Uh-huh. Esos son los grandes, ¿no?
Trailer. Llevo un trailer de estos grandes, sí. Y vamos, un trailer, un 450 caballos.
¡Qué barbaridad! Estelos, que en la cabina, arriba o atrás, hay cama, ¿no?
Sí, este ahora mismo está aquí sentadito en la cama. estamos aquí sentados los dos.
¡Qué ilusión!
Y nada, tiene dos camas. Tiene una cama abajo y una terita arriba.
Claro. Tú estarás también muy contento porque a mí me pasa cuando mi hija viene a la radio de madrugada aquí a ver cómo hago yo el programa y da mucha ilusión, ¿eh? Tener aquí a tu hijo en el trabajo.
Hombre, da mucha ilusión y además es que para mí es el sentido de mi vida, ¿eh?
Hombre,
yo,
claro.
Nació y todo, es por lo que lucho a diario.
Claro.
Y lo que más quiero en mi vida, vamos.
Sí, sí. Vamos, te creo absolutamente, David. Bueno, yo te doy las gracias por escucharnos, por ser ponedor, por tu trabajo. Si no llegase por los camioneros, muchas cosas no podrían salir adelante. Y nuestra máxima admiración hacia el sector del transporte y de la mercancía, de verdad, David. Os mando un abrazo a los dos. Ahora le voy a decir a Óscar que os tome nota de la dirección, que os vamos a mandar unos regalitos, ¿vale?
Pues vale, pues muchas gracias, Pulpo, por tu programa y por todos los que hacéis la radio por la noche, porque la verdad, nos hacéis una compañía que es imprescindible, que muchas veces parece que no, pero le está escuchando programas como lo que haces tú y lo que haces Carlos Herrera y uh-huh. los que hacen la COPE en general o la radio en general, uh-huh. hace muchas veces que no demos esa cabeza, que nos quedamos durmiendo y nos despertáis muchas veces con esas cosas, con esas noticias que dais, tanto las buenas como las malas, uh-huh. y en verdad es una ayuda que tenemos los camioneros y nos hacéis la vida más fácil.
Qué bien, David, pues te lo agradezco un montón. Dale un beso a tu hijo y me gustaría, si os parece bien, ¿eh? Nos mandáis una foto y la ponemos aquí en Facebook para que la gente vea cómo un papá que es camionero se lleva a su hijo en un día tan especial y están trabajando juntos y tan a gusto ahí en la cabina del Scania. Te mando un abrazo enorme y un beso al pequeño David.
Venga, pues nada, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, chicos, buena ruta.
Hasta luego.
Las 4:47, 3:47 en Canarias. Maite Barriga Moreno, gracias por tu foto que la acabas de subir y ya te estoy viendo con tu papel que pone "Soy ponedora desde Cáceres". Hay un montón de fotos, que se note que estamos aquí levantando España. Upon a sea where the mist is blue. 449, 349 en Canarias. Un montón de mensajes, un montón de fotos que estáis mandando hoy con ese cartel de Soy Ponedor. Zaida, ¿qué tienes tú por ahí?
Pues mira, Pedro Glez nos dice todos los días con este maravilloso equipo y nos manda su foto con su cartel de Soy Ponedor desde Écija, Sevilla, la ciudad del sol. O Domingo, por ejemplo, que no nos manda hoy foto, Pulpo, de momento, dice que nos escucha desde Higuera de la Sierra, provincia de Huelva. Soy Ponedor.
Qué bien.
Y Javier Ramírez Ruiz, que nos manda Somos Ponedores y nos manda una foto, me imagino que con su pareja, y pone Somos Ponedores de Melilla.
Qué bueno, muchísimas gracias. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Tenemos que hablar con Jorge Casesmeiro y nos vamos a sumar por aquí a ver qué mensaje nos estáis contando los ponedores. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En directo, como cada día, poniendo las calles, acompañando a tanta y tanta gente que tiene problemas para conciliar el sueño, tanta y tanta gente que vive al revés, porque trabaja de madrugada y porque, oye, ahora toca estar despierto, o también gente que le gusta la radio de madrugada, o gente que está con algún que otro problema y, bueno, pues eso le impide dormir. Siempre, los lunes, lo que hacemos a esta hora es dar los buenos días a alguien que nos ilustra, sobre todo, de cosas maravillosas, muy vinculadas a la fortaleza de España a nivel mundial. Bueno, hoy vamos a recordar el quinto centenario de la conquista de México a partir de una olvidada ópera barroca, una ópera barroca muy importante del célebre compositor y también sacerdote Antonio Vivaldi. Jorge Casesmiro, muy buenos días.
Buenos días, buenísimos días, Pulpo y todos los ponedores. Sí, señor, la ópera Moctezuma, estrenada en 1733. Hablamos de un drama en tres actos, como bien has dicho, de Antonio Vivaldi, que recrea, pues, de forma amable la conquista de México, que, como sabemos, pues, tuvo lugar hace 500 años, ahí entre 1519 y 1521. Pero una recreación, además, cuyo libreto se basó en la obra de un tocayo español de Vivaldi, que era el gran historiador y literato alcalaino Antonio de Solís y Rivadeneira, que falleció, pues, el 18 de julio de 1610, o sea, hace ahora, pues, unos 410 añitos.
Además, este libro, el de Solís y Rivadeneira, si no me equivoco, llamado Historia de la Conquista de México, es de 1684.
Sí, señor, sí, señor. El título completo, que les gustaba hacerlos largos entonces, era Historia de la Conquista de México, Población y Progresos de la América Septentrional, conocida con el nombre de Nueva España. Y así, pues, con estos titulazos los estampaban, concretamente en Madrid, en 1684, como has dicho, y una obra, además, que escribió, pues, como por encargo real, siendo ya cronista mayor de Indias, y sucediendo a otro grandioso jurista e historiador de la época, que era Antonio de León Pinelo.
Claro, y además Solís nunca estuvo en América, pero sin embargo su Historia de la Conquista es brillante y está muy documentada.
Pues sí, señor. Era un gran literato, porque era dramaturgo también, y además es que esa Historia de la Conquista, pues, parte de las cartas de relación de Hernán Cortés, de las crónicas de López de Gómara y de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, pues, debía ser una síntesis bastante buena para la época, ¿no? Entonces es razonable, pues, que el libretista que escogió Vivaldi, pues, para hacer los textos de esa ópera, que era un poeta, Girolamo Giusti, pues tomara como referencia esta obra para recrear un poco la conquista, ¿no?
Fíjate que yo en el colegio aprendí que la ópera de Montezuma es una recreación romántica, pero que sí es verdad que tenía episodios inventados y hasta tenía un final feliz.
Sí, señor. La ópera pues tenía también sus requisitos, entre otros pues un final feliz, ¿no? Tiene tres partes, que es en la entrada de Cortés en la capital azteca y su encuentro con Moctezuma, aunque el título ya para recrear literariamente es Moctezuma, sin la C, lo digo así, de alguna forma recreando que ya es un episodio, digamos, pues inventado, ¿no? Luego tiene un nudo de enfrentamiento ahí, como ese choque de civilizaciones, ¿no?, entre españoles y aztecas, y un desenlace, un final feliz que sucede, que es una boda entre un hermano de Hernán Cortés y una princesa azteca, que es la hija del emperador Moctezuma, y entonces, pues, este final maravilloso, pues termina esa ópera barroca.
Que en realidad falleció hace ahora 500 años, a manos de los propios aztecas, además.
Sí, señor, Moctezuma falleció, pues, un 29 de junio de 1520, pues concretamente durante una rebelión para acabar con los españoles. Moctezuma estaba, digamos, preso, también custodiado por los españoles, había acatado un poco de mala gana y con bastante tristeza el vasallaje, y la versión más aceptada es que intentó mediar con sus paisanos para lograr la paz, y estos pues le devolvieron una lluvia de piedras y una de estas le hirió mortalmente en la cabeza, ¿no? Hay que recordar también, por cierto, que los descendientes de Moctezuma fueron reconocidos con título de nobleza de España y el linaje, si no me equivoco, llega hasta nuestros días, ¿eh?
Fíjate, Jorge, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es que Vivaldi escoge la conquista de México como tema para su ópera? No lo termino de comprender.
Pues fíjate qué curioso. Bueno, primero hay una cosa importante, es que cuando la compuso él ya tenía 53 años. Uh-huh. El esplendor de Vivaldi, digamos, pues ese gran autor de Las Cuatro Estaciones de 1717, pues digamos que había pasado de moda, llegaba la ópera napolitana ya con fuerza y tal, y Vivaldi dijo, bueno, voy a hacer una obra fresca, una obra renovadora, que impacte al personal, y dijo, oye, en vez de un drama clásico y tal, voy a coger unas crónicas del Nuevo Mundo, ¿no? Y claro, con esto, pues todo esto tiene los ingredientes para ser un bombazo para el público, ¿no?
Es impresionante lo que nos estás contando. Las 4:56, 3:56 en las Islas Canarias. Tampoco, Jorge, debemos olvidar la participación en el descubrimiento de nombres italianos como Cristóbal Colón y también el gran Américo Vespucio.
Con eso, efectivamente, ahí son cosas que digo, bueno, pues también de alguna forma Vivaldi podía sentirse vinculado también a un episodio histórico, precisamente porque los territorios de Italia pues han tenido su larga vinculación al Imperio Hispánico. Pero hay un aspecto, ya que decías, ¿por qué escoge la conquista de México? Hay un aspecto interesante que puede llamar la atención de Vivaldi, y es que era veneciano, y ahí están los canales de Venecia y los canales de Tenochtitlán, de la capital azteca, ¿no? Y porque las crónicas de los españoles pues describían esa capital del Imperio Azteca como una especie de Venecia mesoamericana, surcada de canales, de gran belleza y tal. Pues todo aquello, a lo mejor, también llamó la atención de Vivaldi como veneciano, ¿no? Y bueno, pues aquí nos dejó esta ópera tan bella, basada en esa historia que Solís y Rivadeneira pues literalmente puso a los pies de Carlos II, y bueno, que nosotros aquí, pues ofrecemos a nuestros oyentes, pues para seguir poniendo las calles al ritmo de la fuerza esa que has comentado antes, de la historia internacional de España, sí, señor.
Así es. Oye, Jorge, acláramelo porque, mira, mi profesora Isabel, que era la profesora que me daba música, hablaba de Américo Vespucio. Y luego otro profesor que tenía, don Rafael, que decía Américo Vespucio. ¿Cuál es la denominación correcta que tendríamos que decir?
Pues yo creo que es Américo Vespucio. Pero realmente, yo digo Américo Vespucio, pero sí, aquí a lo mejor pues hay algún oyente italiano que nos podría llamar y que podría decir, no, mira, se dice así, se pronuncia así, ¿eh? Pero además hablaremos, está muy bien esto que dice tu profesora, porque sí, de esto vamos a hablar, ¿eh? Del nombre América vamos a hablar muy pronto, porque está vinculado con una historia muy bonita, ¿eh? Y entonces veremos realmente quién era Américo Vespucio y por qué América se dice América y no Colombia, como, claro, como debió ser. Parece que no, porque fue Colón, pero es una historia muy bonita también.
Qué bien, Jorge, pues nada, para la semana que viene, si quieren, lo organizamos y lo contamos aquí a los ponedores.
Perfecto.
Que tengas buen día, gracias, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego, nos acercamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, toca actualizar la información. Y fíjate, déjame que te cuente que en la próxima hora vamos a hablar con alguien que tiene muy claro que todo lo que nos está ocurriendo últimamente tiene que ver también con el cambio climático. Me voy a asomar a los ponedores que nos van siguiendo en las redes sociales para nombraros y daros la bienvenida. Y te recuerdo, hoy necesitamos, hoy queremos que te hagas una foto con un cartel que diga soy ponedor y que abajo aparezca desde dónde nos escuchas. Gracias por estar en COPE.